Muy buenas tardes, senador. Elisa Díaz lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo le va usted? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo fue el tratamiento y cómo se llegó a este acuerdo ayer en las comisiones de presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones?
El tratamiento fue arduo porque estaban los antecedentes que ya habían sido objeto de análisis en la Cámara de Diputados, que también estaban incorporados, más los antecedentes que mandó el Poder Ejecutivo, y más lo que debatió el Senado desde el miércoles pasado, el jueves pasado, de forma ininterrumpida hasta ayer martes. Lo que obtuvo el proyecto es un dictamen de mayoría, hay también dictamen de minoría, y va a tener que ser tratado al tener dictámenes de comisión recién dentro de 7 días del próximo miércoles.
¿Qué obtuvo? ¿Tuvo el apoyo del Frente para la Victoria, el GEN y obviamente Cambiemos? Pero hubo un senador, Juan Manuel Abal Medina, que no apoyó.
No obtuvo el apoyo desde algunos senadores de la mayoría de los senadores que integran las dos comisiones.
Sí.
Finalmente, el bloque no apoya ni deja de apoyar. Hay senadores que después del análisis, con razones muy valederas, entienden que es conveniente la sanción de la ley y los términos que está propuesta, y hay otros senadores que entienden o que entendemos que así como está la ley no se puede sancionar, y eso se va a debatir la semana entrante, ¿no? Pero nuestro bloque no tiene una posición unívoca ni a favor ni en contra, sino que es producto del análisis. El tema es realmente trascendente, es importante, requiere muchos aristas, muchos análisis, y no debe ser analizado en términos así, ni peyorativos, ni tampoco despectivos, ni tampoco positivos. Es un tema muy delicado. La Argentina tiene que salir y tiene que buscar una solución al tema de los default. Es un grave riesgo seguir en esta situación sin dar una solución. El problema es si esta es la mejor solución o la solución posible. Y en el caso de que uno entienda que sí, podrá apoyarlo y con razones legítimas verdaderas, y no creo que podamos, honestamente lo digo, destratar a quien lo apoya, pero por otro lado, quienes entendemos que la terminología de la norma, el texto de los acuerdos y la forma en que se fueron alcanzados es la mejor negociación posible, entendemos que no, y también no merecemos ni la crítica, sino que tenemos que hacer nuestro trabajo y dar lo mejor en función de lo que entendemos son la de mejor defensa de los intereses de la nación. Pero que
ahora, sin
hay
embargo,
circunstancias de uno y otro lado que hacen que sea un tema muy, muy delicado. Sí.
Ahora, sin embargo, senador País, para comprender, ¿no?, qué es lo que está en juego con este dictamen y con este acuerdo por los holdouts, porque muchos hablaban de que es iniciar un periodo nuevo de endeudamiento para la Argentina y que en definitiva esto de los holdouts hace que el otro 93% que no entró en ese acuerdo pueda hacer juicios a futuro y reclamos a la Argentina por el mismo tratamiento que este otro 7% que no acordó. A ver, ¿nos puede explicar un poquito en qué consiste este dictamen, qué implicancias tiene?
Dicen que eso no es posible, dicen que eso que usted plantea no es posible, que en función de que está vencida la cláusula RUF y que no había posibilidad, y otros están analizando, dicen que hay un riesgo potencial, que algunos sostienen que el riesgo puede ser alto, y que evidentemente también debe ser sopesado. Que tenemos que salir de este 7% es impostergable, y que además reconozcamos que el gobierno anterior también estuvo negociando. Es decir, el problema es que no se llegó a una negociación sustentable y que fuera a satisfacción de las autoridades anteriores para poder levantar el STAI, que es esta suerte de embargo y que nos impide pagar a los fondos reestructurados, porque no están cobrando, y eso sí es un problema muy, muy serio, porque hace un año y medio que quienes entraron a la reestructuración no cobran, y si eso sigue estando, hay una posibilidad de lo que se denomina la aceleración de la deuda, y que nos implicaría una situación realmente de gravedad institucional, porque implicaría que se nos consideraría de pleno vencimiento toda la deuda, y ahí sí estaríamos no en una suerte de default técnico, estaríamos en un default real, imposible de pagar.
Pero ¿es factible que la Argentina pueda hacer frente a este 7%, pagar esta deuda, estas exigencias al 7%, lo que yo le voy a decir holdout para que no decirle fondos buitres, pero a mí son fondos buitres.
No, no, dígale lo que son.
No, no, digo, son fondos buitres, ¿no? Pero digo, la Argentina sin endeudarse, ¿está en condiciones de llegar a ese acuerdo de pagarle?
Argentina sin endeudarse, Argentina debe pagar. Esto es lo primero que tenemos que
hacer. Sí, pero una cosa es pagar en condiciones de soberanía e independencia económica y determinando su juego.
Ahí estamos llegando a la cuestión, porque usted me está preguntando si para pagar tiene que emitir algún bono, es endeudarse. Nosotros ya hemos pagado cosas endeudándonos. Nosotros cuando pagamos la expropiación de YPF emitimos bonos, ¿o no?
Sí, no es lo mismo, no es lo mismo recuperar una empresa estratégica y de soberanía energética como YPF.
Cuando pagamos al Fondo Monetario Internacional, apoyé estas medidas, yo soy frente para evitar, cuando pagamos al Fondo Monetario Internacional no recuperamos nada, recuperamos soberanía, pagamos y pudimos recuperar autonomía y dejar que nos impusieran recetas extranjeras. Si nosotros levantamos este 7%, vamos a poder honrar a los fondos reestructurados que hoy no están cobrando y vamos a alejar la posibilidad de entrar en un default verdadero que es la situación. El problema es si lo que se nos está proponiendo, yo no digo si tenemos o no que endeudarnos, porque si tenemos que endeudarnos tenemos que emitir un bono, el gobierno prevé la emisión de un bono, el problema es que preveía una emisión de un bono mayor,
sí,
pedía 15.000 millones, si usted mal no recuerda.
Sí, 15.000 millones.
Se habló de más dinero y nosotros lo estamos acotando, la ley lo está acotando hasta el monto necesario para obtener el dinero para cancelar esto. Uh-huh. Eso no sería. Lo que pasa es que inclusive ahora en nuestro bloque va también en otro proyecto. Yo en lo particular voy a votar en contra de este acuerdo por razones que yo considero técnicas jurídicas y técnicas económicas, es decir, con fundamento realmente, más allá de comprender la necesidad, como algunos dicen, este acuerdo es malo, es caro, pero es necesario. Yo digo que arribar un acuerdo puede ser malo, caro, pero no sé si este es el mejor convenio posible, y entonces en función de eso me pongo a analizar los acuerdos en particular, porque la ley lo que pide es también que el Congreso apruebe estos acuerdos, estos convenios. ¿Me explico? Ese es el problema de fondo también. Pero vamos a ver, si usted me dice que hay que endeudarse, bueno, lo que está planteando el Poder Ejecutivo es emitir un bono, una deuda, dice que lo va a emitir a una tasa ultra ventajosa entre el 7 y el 8% para poder cancelar estos bonos, y bueno, de alguna forma el Ejecutivo puede o aplicar a las reservas de libre disponibilidad y pagar, o también endeudarse y aplicarlo. Lo que nosotros decimos es, sin perjuicio de esto, yo estoy en contra, pero sin perjuicio de esto, que cualquier otro endeudamiento, no esté discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sino que debe ser, como lo dice la Constitución, a través de una ley del Congreso, y nosotros entendemos que únicamente debe ser para acciones de desarrollo y de crecimiento, es decir, inversiones en infraestructura, inversiones productivas, y no para aplicarlo a gastos corrientes. Porque
sí, yo no creo que la Argentina se endeude para tener que pagar a los fondos buitre. Vamos a sacar un bono de, no sé, de 15.000 o de lo que sea, no va a estar dirigido más que a la especulación financiera de los fondos buitres, ¿no? No para el desarrollo.
No es así. Es decir, usted emite un bono, hay otra gente que compra el bono, no los fondos buitres.
Sí.
Los fondos buitres van
a llevar. Pero es para pagarle a los fondos buitres.
Claro, los fondos buitres van a llevarse. Bueno, van a llevarse, como diría algún, ¿cómo podría decirlo? Algún sketch de televisión, La Viva, Dios, sí. El dinero contante y sonante. Es peor todavía. Se llevan todo con la ganancia extraordinaria, con pago de honorarios, con pago de comisiones, con pago de gastos. Yo no sé si hasta no cobraron la solicitada que nos publicaban en la...
Pero por supuesto, porque además va a haber que pagarle a los abogados también de los fondos buitres.
No, ya están los acuerdos, no diga.
Bueno, digo,
si sale, pero se le va a pagar.
Claro, pero está dentro del costo.
Está dentro de los acuerdos con
claro, está
los
ahí.
Fondos que obtuvieron sentencia. Que hay mucha diferencia entre unos y los denominados mismos, que son... bastante, yo diría que son absolutamente razonables, no guardan una desproporción y son equitativos en términos parecidos a lo que arregló el presidente Kirchner en el 2005 y a lo que se arregló en el 2010 con el presidente Fernández de Kirchner, porque actualizados a hoy con la carga de intereses, el rendimiento de los acuerdos reestructurados hubiera dado un dólar de 1.40, así lo dijo Kicillof, y más o menos Algunos dicen que está en el orden del 1.30, 1.30.
Sí, pero a ver, seamos un poco más sencillos para explicarle al oyente, porque...
A los Me Too se le sí. está pagando parecido a los reestructurados.
Ahí está. No, porque si no...
Usted me dice, sí. entonces a los Me Too, usted me dice, mire, si hubiéramos sido los Me Too, que no se les paga ni interés ni honorario, y yo le digo, levanto la mano.
Claro. Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque creo que es una solución justa, equitativa y hace sustentable la deuda. Y además, si tenemos que emitir algún bono para eso, es necesario. Pues, uh-huh. Porque también se podría haber utilizado la reserva de libre disponibilidad. Porque la cuestión es, si yo lo hablo, si no lo hablo técnicamente, lo explico mal.
Está bien.